Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Abajo, caída de 6 décimas, 7 décimas. El IBEX abre con un hueco bajista de 87 puntos. Abre en los 11.635. Dentro del IBEX 35, la mayor caída en estos primeros instantes, por encima del 3% en dos valores, en ArcelorMittal y en el BBVA, que está bajando a 9,33 euros por acción. Apenas nada contracorriente, tan solo resisten en sus precios Solaria, Rovi y Ferrovial. ¿Cómo abren las otras bolsas de Europa, Sandra?
Están abriendo como esperábamos, con descensos que en el caso del Eurostock 50 superan el 1%. Es una caída de 56 puntos, está en 4.913. Los recortes superan también el 1% en el caso del CAC 40 parisino, y en el 0,8 se quedan los descensos en el FT100, por ejemplo, o en el DAX, el selectivo alemán, que está en 18.946 puntos, hoy con datos de producción industrial que han sido mejores de lo esperado. Ayer los pedidos industriales fueron peor. Ahí tenemos ese mix de datos. Y tenemos a la bolsa italiana abriendo también con recortes más moderados que el resto de índices, del 0,5%.
Hoy con los bonos corrigiendo en parte el movimiento que ayer protagonizó con la caída de precios el bono americano a 10 años, con un rendimiento que rebasó al 4%, y creo que puso más nervioso a las bolsas en Estados Unidos y en el resto del mundo. Hoy se reproduce un poco de corrección, un poco de movimiento, en este caso de rebote de precios y ajuste a la baja de esas rentabilidades que subieron bastante en España. Teníamos la del bono español en el 3% y hoy está en el 3,01%.
Miramos los futuros, los estadounidenses. El del S&P 500 está bajando un poquito, 0,10%, está en 5.739 puntos. Futuros europeos, el del Eurostock retrocede 54 puntos, hasta 4.937. Y el futuro del IBEX 35 lo tenemos también cayendo 56 puntos, hasta 11.650.
También corrige el subidón que ayer sumó el petróleo en los mercados internacionales, con la guerra oriental próximo generando muchísima tensión geoestratégica internacional. Y tenemos el barril Brent, que ayer rebasó los $80, barril 81.16 llegó a marcar, ahora está en 79.70, cerca de los $80, pero en los niveles más altos de los últimos meses. El West Texas americano está en los 76. Y la onza de oro, pues también ha parado el rebote, está en 2.652 dólares. Para quienes siguen las criptomonedas, tenemos también una corrección del Bitcoin a 62.400 dólares. A continuación, en Capital Radio, vamos a ver qué está pasando con los protagonistas del día.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés, las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Comunidad en nuestra historia, en nuestras vidas, en nuestras costumbres y tradiciones, en nuestros pueblos, comunidad en nuestro mar. Comunidad en nuestras calles y mercados, en nuestras fiestas, en nuestra gastronomía y en nuestra lengua. Comunidad en nuestro carácter. Comunidad entre todos. Porque la Comunidad Valenciana significa mucho para muchos. Una comunidad única para todos. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, tenemos rebajas, ¿eh?, en algunos valores. Hay algunas caídas que son significativas. Vamos a verlo dentro de los mercados con los protagonistas, Sandra.
Pues sí, tal y como anunciábamos en preapertura, son los fabricantes, los productores de bebidas alcohólicas como brandy, champán, coñac, los que más están sufriendo en la apertura. Estamos viendo descensos para los títulos de Pernod Ricard, para los de Rémy Cointreau y también para los títulos de Louis Vuitton, que también tiene negocio de bebidas alcohólicas. Ahí tenemos, por ejemplo, el champán Moët Chandon. Pues tenemos a todos estos títulos que, depende del que miremos, están recortando entre un 3 y un 6%. Vamos a ver dentro del Eurostock 50, ahora mismo liderando los descensos, Louis Vuitton con esa caída del 4,2%, aunque no es la que más baja. La que más retrocede es Kering, con un recorte del 5,5% y descensos también superiores al 5% para los títulos de Prosus. En general, son empresas que de una u otra forma tienen intereses en China. Prosus, recordamos que tiene inversiones en la China Tencent, entre otras. Tenemos también recortes para BBVA en el Eurostock 50 del 3,6% y más de un 3% está bajando L'Oréal o la que hemos mencionado, Pernod Ricard. Hermé, también con descensos superiores al 3%. Vamos a ver si se libra alguna de los descensos en el Eurostock 50. Aquí tenemos a SAP y a Schneider con unas subidas que son moderadas, también a los supermercados Ahold, en torno al 0,3%. Volvemos al IBEX 35, a ver qué está pasando por aquí. Recortes en BBVA que son del 3,7%, ArcelorMittal con bajadas del 2,7%, Acerinox con descensos cercanos al 2% y las subidas para Grifols y Ferrovial moderadas, inferiores al 0,4% en los dos casos. En el CAC 40 parisino, más de lo mismo, porque estas empresas están en el Eurostock 50, Kering, Louis Vuitton, Hermé, L'Oréal, todas ellas con recortes significativos, como ya hemos mencionado, y las subidas para la operadora Orange del 1,6% o para la automovilística Renault, que sube cerca de un punto porcentual. En la bolsa alemana tenemos a Sartorius, que abre con descensos del 3%, y en el lado de la subida Siemens Energy, con un avance del 0,7%. En la bolsa italiana tenemos a Italgas repuntando más de un 1% y a Moncler liderando los recortes con una caída que supera el 3%. Y nos vamos hasta la bolsa de Londres. Aquí tenemos a Burberry con descensos del 5%, Prudential 8,6% o Mineras, todas ellas que se han beneficiado de los planes de estímulo chinos, que han subido con fuerza en las últimas sesiones y ahora estamos viendo recogida de beneficios. Antofagasta, Anglo American, Glencore, todas ellas con recortes superiores al 4%.
Así que es lo que tenemos en la apertura del mercado europeo. Empresas conectadas con China, con el ciclo chino, las propias cíclicas. Estamos observando también cómo las afecta a algunas de lujo. Los accionistas del BBVA pues ya tienen el dividendo por un lado de la cuenta, así que el descuento aplicado en su precio en bolsa. Nos acompaña don Ramón Forcada, a quien vamos a saludar enseguida para analizar lo que estamos viendo en la apertura de los mercados europeos en un contexto claro de aumento de la volatilidad. Don Ramón Forcada es director de análisis de Bankinter. ¿Qué tal, don Ramón? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues si le parece, primero examinamos la volatilidad que ha subido con fuerza y luego los protagonistas. ¿Qué explica que estemos en un nivel de volatilidad de desconfianza mayor que hace una semana?
Bueno, la volatilidad en realidad no es mala. Quiero decir que nos hemos acostumbrado últimamente a ver volatilidades del 15 en el VIX, del 12 incluso, y eso lo único que te dice es que hay una dirección firme del mercado. Pero las volatilidades normales de hace, no sé, 5 años, una cosa así, están en torno del 20 y tantos, 25, 28, y eso no es malo per se. Lo que son malos son los cambios de volatilidad bruscos. Lo que sí hemos visto últimamente es pues que la volatilidad pues se nos ha puesto un poquito más arriba, que se ha ido a 23. Hombre, 23 a mí no me parece mucho para volatilidad americana, me refiero para el VIX, pero sí es verdad que venía de 16, 17. ¿Y eso por qué es? Pues yo creo que hay dos razones. La primera es que tenemos pendiente el asunto de la represalia de Israel sobre Irán, que esto va a suceder, sabemos que va a suceder. Lo único que no sabemos es si la versión es dura, extra dura, o convencional, pero va a suceder y eso es lo lógico, es que el mercado tenga mucha cautela al respecto. Y en segundo lugar, que tenemos el jueves inflación americana después de haber tenido el viernes pasado un empleo que fue muy bueno y que de alguna forma pues confirma que no va a haber recesión en Estados Unidos, que es lo que venimos defendiendo a Manquintas desde siempre, que vamos, no, a ver, habrá en algún momento del tiempo futuro, pero que ahora mismo no tiene sentido pensar en ello. Y que, por lo tanto, las bajadas de tipos, pues aunque lleguen al mismo sitio en los próximos dos años, pues en Estados Unidos en torno al 3,5, por ejemplo, 3,40, van a ir a lo mejor más despacio al principio y que irán a trompicones, y que cuando los datos que salen son buenos, pues igual se enfrían las expectativas de la siguiente bajada. Y como tenemos el jueves la inflación americana, que está en 2,5 y se espera 2,3 y que puede salir algo menos incluso, aunque la subyacente está en 3,2 y repetirá, pues eso también genera un poquito de volatilidad y el mercado está más nervioso que con incentivos, ¿no?
Hablando de incentivos y de estímulos, analicemos el efecto chino, que parece tener su peso también en la sesión europea, de los planes de estímulo que se han comentado hoy por las autoridades chinas y que parecen haberse quedado lejos de lo que esperaba el mercado.
No, claro, es normal, quiero decir. China lo que aplica son estímulos monetarios, que no son cambios estructurales para los déficits de funcionamiento que tiene la economía china. Hasta ahora lo que han hecho es bajar tipos, es liberar coeficiente de caja. O sea, bajar coeficiente de caja en los bancos significa que voy a poner en los bancos unos balances menos sólidos, para entendernos rápidamente, porque los requisitos los bajo, y así pueden liberar capital para entregar más crédito. Crédito que fundamentalmente va a ir al inmobiliario, inmobiliario que tiene una burbuja, ¿no? Bueno, la solución no parece muy buena y lo que hemos visto hoy de madrugada, cuando ya han reabierto de nuevo después de una semana de vacaciones, es que van a adelantar parte del presupuesto del año 25 al año 24 y un poco más. Y eso representa el 0,16% del PIB, 0,16 según nuestras estimaciones, eso es poquísimo. Pero además es que implica tomar dinero que todavía no has cobrado en los impuestos del año 25, que recaudarás, para tenerlo hoy vas a emitir bonos, y los bonos se supone que los cancelarás cuando cobres los impuestos del año 25. Bueno, en el año 25 entonces vas a tener menos dinero, claro, porque si adelantas el 25 al 24, ya el dinero del 25 será un 0,16% del PIB inferior, ¿no? Es decir, esto es todo monetario y desde luego no creo que sea una solución para lo que necesita China. Por eso yo creo que la bolsa china sube, sobre todo por demanda interna, muy dirigida por el gobierno, pero que el resto del mundo la sigue ignorando.
Mirando protagonistas de la sesión europea, hoy, don Ramón, sí que está teniendo impacto la movida en el sector de los que venden bebidas alcohólicas, ¿no? Buena rebaja.
Pues no lo sé, no estoy al corriente. ¿Qué ha sucedido?
Bueno, pues si no está al corriente, lo dejamos. Puede ser muy puntual, pero hasta Louis Vuitton, que vende el Moët Chandon, le está tocando...
Ah, bueno, pero no son bebidas alcohólicas. Esto es sobre todo por el material de lujo. Claro, el lujo obviamente subió mucho con los primeros anuncios de estímulos en China. Se generó una expectativa de que, claro, el 30% del lujo del mundo más o menos proviene de China, de la demanda de lujo. Y una vez que se ve que los estímulos pues son puramente monetarios, y adelantar dinero del 25 al 24 y luego ese dinero no lo tendrás en el 25, pues como es lógico hay un movimiento de vuelta, pero afecta a bebidas de alcohólicas de las marcas de lujo, pero sobre todo afecta al lujo, claro, es un movimiento y de vuelta. Y nosotros el lujo lo hemos recomendado durante mucho tiempo, pero ya no lo hacemos desde hace varios meses.
Ahora, ¿dónde pueden estar las mejores oportunidades del mercado, tal y como van las cosas?
Pues yo creo que las mejores oportunidades están todavía en compañías, pues eso, de tecnología y que estén vinculadas a tipos como utilities y concesiones, pero yo ahora mismo no haría nada. Creo que vamos a tener un tercer trimestre muy plano, de idas y venidas. Creo que tenemos elecciones americanas, la represalia sobre Irán y sobre todo ausencia de estímulos, porque los resultados del tercer trimestre, que se empiezan a publicar este viernes con los primeros bancos, pues son muy modestos. El BPA, el beneficio por acción, perdón, del S&P 500 se espera más 5,5. Ya en el cuarto trimestre, el siguiente va a mejorar hacia más 12, más 13, pero más 5 es poquito. De manera que entre ausencia de estímulos, elecciones americanas con la incertidumbre que supone, que no hay un desenlace realmente bueno a corto plazo, y la represalia de Israel más... además de lo que pasa en Oriente Medio, claro, pues yo creo que es un momento para para reducir tal vez un poquito, hacer algo de cash de manera táctica, que la estrategia no cambia, ¿eh? De manera táctica y esperar y ver. Yo no tomaría ahora riesgos, ¿eh?
Muy bien, don Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter. Gracias por compartir su visión en Capital Radio y buen día.
Buen día, muchas gracias. Suerte con lo que hagan.
Gracias, esto es La Bolsa y la Vida. Hoy en el consultorio de Bolsa, en un cuarto de hora empezamos, va a acompañarnos Franco Machiavelli, analista independiente. Ya sabes que puedes preguntar si lo deseas por el correo electrónico oyentes@capitalradio.es o por la vía favorita, que es el WhatsApp de Capital Radio, y ahí puedes dejar la pregunta grabada con tu voz. Te lo recuerdo, el 687-050-600.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias que nos trae la mañana del martes. Hola Maite, buenos días.
Buenos días, y que nos llevan de nuevo a Oriente Medio, porque Israel afianza su incursión terrestre en el sur del Líbano con la movilización de la cuarta división del país vecino, mientras en Gaza continúan los bombardeos a pesar de las reiteradas llamadas internacionales a un cese del alto el fuego tras un año de guerra. El otro foco de atención internacional está en China. Hay pues cierta decepción por la falta de detalle del plan de estímulos fiscales del país, que sí ha reaccionado esta mañana a los aranceles europeos a los vehículos eléctricos chinos. El Ministerio de Comercio ha anunciado la imposición de medidas antidumping provisionales sobre el brandy importado de la Unión Europea a partir de este viernes. El país más afectado es Francia, pero también España, porque China es el destino del 30% del brandy español exportado, lo que podría afectar a la estrategia de los productores nacionales en ese mercado. Además, hay en marcha otras investigaciones antidumping con los productos lácteos y también la carne de cerdo, y esto sí afecta mucho a España, procedentes de la Unión Europea. Estos son dos de los grandes temas de la mañana, que también lleva otros titulares que recogemos en el repaso a los periódicos en el país. Por ejemplo, la Audiencia de Madrid rechaza archivar la causa contra Begoña Gómez. El tribunal deja fuera de las pesquisas toda la parte sobre Globalia al no apreciar, en este caso, indicios incriminatorios. También cuentan uno de los temas también de hoy, el gobierno que planea mejorar a las aseguradoras para salvar el convenio de Muface. El Consejo de Ministros va a aprobar esta mañana el pliego de condiciones para la sanidad concertada de más de 2 millones de funcionarios y también de sus familiares. En el mundo, Extremadura es la comunidad que más ha bajado los impuestos en el último año y que más gana en competitividad fiscal. La Complutense cierra el último máster de Begoña Gómez y desmonta sus cifras de alumnos. Dicen que no tenía 50 preinscritos, solo 12 y apenas 4 matriculados. Y también hablan de la presión del ministro de Economía en su despacho sobre la consejera del Banco de España, sobre Judith Arnal. Dicen que le dijo que debía renunciar porque necesitaba su plaza para otra persona. Es la polémica de los últimos 2 días. Y en el Confidencial, Hacienda inspecciona a los bancos por el impuesto extraordinario y reclama más dinero. En El Economista, los fondos abren una ola de ventas de renovables por más de 20.000 millones. Cúbico, Fotovatio, Corio, Cero, Blue Float o Terrafor inician la búsqueda, y se estabilizaría así un mercado en la que la bajada de tipos y también de precios están reactivando las operaciones.
Muy bien, pues ahí está lo que cuentan los medios. Podemos ver, Maite, ¿qué cuentan las redes sociales? ¿Algo de interés?
Pues las redes sociales están con los programas de la noche, pero también ya incluyen algunas noticias como que un juez estadounidense ha aprobado ya el plan de bancarrota de la plataforma de criptomonedas FTX, que prevé distribuir hasta unos 15.000 millones de dólares a acreedores de todo el mundo y cubrir en la mayoría de los casos la pérdida reclamada e intereses 2 años después de solicitar esta bancarrota. Y luego, pues una encuesta de estas que nos gusta. ¿Quién es la artista, el artista más rico del mundo según Forbes? Pues Taylor Swift, que ha superado a Rihanna este año con un patrimonio de 1.600 millones de dólares por esa gira, el Eras Tour, y su catálogo de canciones, y también 125 millones en propiedades inmobiliarias. 1.600 millones supera a Rihanna, que son 1.400 millones, y tan solo hay un artista también masculino que supere a Taylor Swift. Se trata del rapero Jay-Z, que tiene un patrimonio de 2.500 millones de dólares, en este caso impulsado, además de por sus canciones, por sus negocios y sus inversiones.
Pues nada, eso es otra batalla de competencia. ¿Quién tiene un mayor patrimonio? O sea que ha superado Taylor Swift a Rihanna por 200 millones.
Sí, y se acerca peligrosamente a Jay-Z, pero claro, lo que decíamos, él tiene otro tipo de, claro, de inversiones. Y eso sí, ahora ya Taylor Swift tenía parada su gira, vuelve en octubre, así que seguirá sumando y sumando.
Pues gracias, Maite, buen día.
A todos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues volvamos a la bolsa. ¿Cómo están las cosas esta mañana de martes? Un poco más movidas. Nos acompaña en directo en Capital Radio Joaquín Robles, analista financiero. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días.
¿Qué tal, Luis Vicente? Muy buenos días.
Parece que se nos han movido un poco los colores, ¿no?, de los mercados.
Sí, efectivamente. Estamos viendo cómo han abierto las bolsas con tono bajista, quizás, ¿no?, arrastradas por ese cierre de las bolsas asiáticas, el Hang Seng cayendo más de un 8% después de que los inversores se decepcionaran al ver que el gobierno no ofrecía más pistas de cómo va a seguir estimulando la economía tras una semana con los mercados cerrados por vacaciones, y luego también caídas ayer en el Nasdaq, precisamente también por la subida de los rendimientos de los bonos y por esa percepción de que la solidez del mercado laboral y la subida de los precios del petróleo podrían ejercer de nuevo, se mantuvieran en el tiempo, en un momento en el que, bueno, pues se han empezado, ¿no?, a recortar los tipos de interés, y que a pesar de todos estos últimos factores, pues se sigue descontando con posibilidades otro recorte jumbo, que llaman ahora, de 50 puntos básicos.
Sí, sí, pero es verdad que en algunos momentos hemos leído informes ya un poco, es un cambio muy fuerte, ¿no? Y si no hay una próxima bajada de tipos en Estados Unidos porque a la Fed no le queda margen, dado lo fuerte que está el mercado laboral y la propia economía, y si vuelve la inflación, claro, no le va a dejar mucho margen a la Fed.
Sí, quizá es la mayor amenaza ahora, pero yo creo que las expectativas ya son tan altas que la Fed no le queda otro que seguir recortando los tipos de interés. De hecho, ahora lo que se está hablando es que no haya aterrizaje, ¿no? Ha habido 2 años de debate de si aterrizaje forzoso, aterrizaje suave. Bueno, pues quizás no haya aterrizaje, ¿no? Se controla la inflación, se bajan los tipos de interés y la economía sigue creciendo. Hay que recordar que en el segundo trimestre del año creció a un ritmo del 3%. Ahora vamos a ver cómo evoluciona durante ese tercer trimestre, pero ya dentro de muy poquito, a finales de semana, empiezan los resultados empresariales y se espera un nuevo incremento, ¿no?, de alrededor de un 4% de los beneficios, que servirá de nuevo para seguir justificando estas altas valoraciones, bueno, y para seguir dando muestras de que la economía sigue funcionando, ¿no?, a pesar de todas estos condicionantes.
Joaquín, el petróleo a $80, el Brent lo rebasó ese precio incluso ayer. ¿Hasta qué punto el mercado está descontando que puede complicarse más el conflicto en Oriente Próximo?
Bueno, al final sabemos cómo reaccionan los inversores. Normalmente tratan de ponerse lo peor, tratan de descontarlo lo antes posible, y aquí el problema es que entre los que están en el conflicto está Irán, ahora, que es un productor destacado de petróleo con alrededor de 3 millones de barriles diarios, lo que supone cerca del 3% de la producción mundial. Además, existe la amenaza, aunque ahora parezca que sea remota, pero que pueda bloquear el estrecho de Hormuz, que por ahí pasa el 20% de la producción mundial de petróleo y más de un tercio de la producción que se transporta por mar. Entonces, bueno, eso es un poco lo que están descontando. Obviamente, si sigue la escalada de tensiones y puede afectar al suministro de petróleo, pues los precios todavía podrían dispararse más. Y bueno, al final, con este tipo de eventos, como es tan difícil, ¿no?, de predecir cuál va a ser el resultado, pues bueno, es probable que sigamos viendo volatilidad. Históricamente es verdad que nunca se ha llegado tan lejos y que normalmente este tipo de eventos suele tener un efecto corto en el tiempo, pero bueno, durante los próximos días, hasta que por lo menos parezca que se va calmando de nuevo, ¿no?, las tensiones, pues seguramente veamos volatilidad y, ¿por qué no?, subidas de precio por encima de los $80.
Cerremos el círculo del análisis, si te parece, Joaquín, hablando de la renta fija o del comportamiento de los bonos. Porque quizás ayer una de las cosas más comentadas, vamos, en las últimas horas, fue el bono americano rebasando el 4% de rendimiento. Interesante, ¿no?
Sí, efectivamente, y es un poco lo que comentábamos. Los inversores al final están ajustando continuamente durante la posibilidad de que los bancos centrales, sobre todo la FED, empezara a acelerar los recortes de tipos, porque la inflación ya estaba cada vez más cerca del objetivo, porque tampoco querían dejar, ¿no?, que el mercado laboral se enfriara, bueno, y de repente ahora ves que el mercado laboral ya no es un problema como parecía a principios del mes de agosto, que sigue muy cerquita de esa zona del 4% que muestra pleno empleo, que sigue habiendo una robusta creación de empleo, compresión salarial. Entonces, bueno, pues ¿por qué ir tan rápido, no? A lo mejor ir más suave. Bueno, eso se refleja rápidamente en la renta fija, ¿no?, con esos repuntes de la rentabilidad. Pero bueno, yo creo que vamos a seguir, ¿no?, con este run-run durante los próximos meses, porque probablemente no vayamos a un ciclo de normalización de tipos hacia un entorno del 1,5%, 2% de cara a finales del año que viene. Lo que no sabemos es cómo va a ser esa velocidad, ¿no? Si va a ser poco a poco, un movimiento en cada una de las reuniones, o bueno, pues movimientos más grandes y quedarse a la expectativa de ver cómo reaccionan los mercados.
Pues lo monitorizaremos lo más próximos posibles para adelantarnos a lo que pueda suceder. Joaquín Robles, analista financiero, gracias por compartir el análisis y buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Capital, la bolsa y la vida.
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. El próximo jueves 10 de octubre, tertulia en Inversión Inmobiliaria. Especial relación con el cliente más allá de la compraventa. Inversión Inmobiliaria, jueves 10 de octubre, a las 12 horas con Meli Torres, con la colaboración de AQ Acentor.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital Radio 103.2. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio.